Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La España que Delibes retrató en Los Santos Inocentes, los problemas de la España del señorito Iván, encarnado por Juan Diego en la película del mismo nombre, ya no existen, o eso queremos creer.
Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas.
Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién es quien te dio vela en este entierro?
Es razón bien mirado, no le falta, señorito, pero...
Todo lo que quieras tú menos levantarme la voz. Solo faltaría que sea tu cuñado la aguante.
Descanse en paz, Juan Diego. Ahora los problemas que nos preocupan a los españoles son fundamentalmente el paro y los precios. Hoy hemos tenido cifras de paro y cifras de inflación. Según la EPA, entre enero y marzo se destruyeron 100.000 empleos. Para los que quieren estar contra el gobierno sí o sí, el dato es malo y muestra que Sánchez lo ha hecho mal. Nosotros no estamos aquí para meternos en ninguna trinchera, estamos para intentar entender qué pasa. Y lo que ha pasado es que si se quitan los llamados efectos estacionales, lo cierto es que en el primer trimestre aumenta la ocupación. Eso significa que el dato no es tan malo como están diciendo algunos. Otra cosa es lo de los precios. Hemos pasado de una subida de casi el 10% en marzo a una subida del 8,4% en abril. Sigue siendo una burrada, pero hay un descenso. ¿Por qué? Bueno, porque ha bajado el precio del combustible, porque ha bajado el precio de la luz y porque las medidas del gobierno han surtido efecto. Ha empezado ya el descenso de la curva de los precios. Ahora tenemos otra curva. Esta es la de los precios. No sabemos todavía. Lo preocupante es que lo que los economistas llaman inflación subyacente, que es el núcleo del cesto de la compra, ha subido mucho, un 4,4%. O sea que hemos pagado más caro, por ejemplo, por los alimentos. Para intentar suavizar los efectos de la inflación, como recordarás, el gobierno aprobó un decreto ley que hace unos minutos ha convalidado en el Congreso por los pelos. Y el gobierno ha pagado un coste carísimo por eso.
Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 10 votos emitidos telemáticamente.
Esta vez Meritxell Batet no se ha equivocado. El decreto ha salido adelante con los votos de Bildu, Teruel Existe, Nueva Canaria, el PNV, BNG, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, la exdiputada morada ahora en el grupo mixto Mary Pita y el PDCAT. Ahí es nada. Ayer parecía que ante las apreturas que tenía Sánchez para que el decreto se convalidara, el presidente del gobierno estaba dispuesto a pactar con el PP haciendo alguna concesión. El PP de segundo, de tercero o de cuarto plato. Pero como dice Pablo Iglesias, no hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez. Sánchez, a la vez que amagaba una negociación con el PP, llegaba a un acuerdo con Bildu, el partido heredero de ETA. Así ha justificado Aizpurúa, la diputada de Bildu, su voto a favor.
Bajo estas premisas hemos actuado siempre con responsabilidad y altura de miras, priorizando los avances sociales y económicos para los trabajadores por encima de los intereses propios.
Si no quiere ser, como dice Aizpurúa, un partido responsable, ¿por qué no le exige a los presos de ETA que ayuden a esclarecer los asesinatos que no están esclarecidos? Si quiere ser un partido responsable, ¿por qué no condena radicalmente el terrorismo de ETA? Bildu ya ha conseguido de Sánchez el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, ha conseguido beneficios penitenciarios. Al buscar otra vez los votos de Bildu, Sánchez ha hecho, le ha dado a Bildu lo que más quiere, lo que más anhela, convertirlo en un partido supuestamente normal. Convertir a Bildu en un partido normal es un gran daño a España. Sánchez, después de haber ordenado el espionaje de los independentistas catalanes, que como dice Robles, es lo que tenía que hacer, ha suplicado su voto. Ha metido a los independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales, donde también va a estar Bildu y la CUP. No hablamos ya de independentistas, no. Hablamos de independentistas que fueron o que son violentos. Cuando Esquerra le ha puesto los cuernos, Sánchez ha buscado el apoyo del partido que ha bloqueado la condena a ETA en el Parlamento Vasco. Sánchez no tiene líneas rojas. Critica al PP por pactar con lo que él llama la ultraderecha, y él pacta con la ultraizquierda independentista, con el partido que tiene entre sus filas a personas condenadas por terrorismo. Es lo primero. No lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tenemos ya la primera valoración del presidente del Gobierno tras la convalidación en el Congreso del decreto de medidas contra la crisis. Pedro Sánchez asegura estar muy satisfecho por haber salvado la votación y reivindica la política que, según él, piensa en el interés general. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha celebrado la convalidación del decreto desplegando su arsenal contra los grupos como el PP que han votado en contra de medidas que benefician a la ciudadanía.
Francamente tranquilizadora para el conjunto de la ciudadanía española, porque al final lo que ha prevalecido ha sido el interés general frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común en un momento de una extraordinaria incertidumbre.
A la salida del pleno ha respondido con un por supuesto sobre si Margarita Robles tenía su respaldo. Según la Moncloa, el presidente en ningún caso cederá a la presión de Esquerra que pide el cese de la ministra de Defensa. La órbita socialista debe ahora volcarse en cerrar la crisis con un socio prioritario que amenaza con convertir la crisis del espionaje en un punto de inflexión.
Y ya han pasado a disposición judicial los cuatro detenidos por facilitar pasaportes COVID a cambio de dinero. Según ha podido saber COPE, una enfermera del Hospital de la Paz en Madrid aprovechó que estaba de baja por coronavirus para introducir en el sistema como vacunados a 2.200 personas que no lo estaban. Juan Baño.
La red de los falsos vacunados, desarticulada por la policía, aceleró su actividad precisamente cuando la enfermera que hacía ese trabajo ilegal, detenida ayer, enfermó de COVID. Fue a finales de diciembre, en torno a Navidad. La sanitaria, trabajadora de La Paz, había realizado hasta entonces ese acceso ilegal al Registro Nacional de Vacunados desde la sala de extracciones del hospital, pero al estar de baja por el COVID comenzó a acudir, para no llamar la atención de sus compañeros, a la biblioteca del centro sanitario, desde cuyos ordenadores llegó a inscribir como inoculados a 1.600 que nunca lo fueron. En total realizó 3.700 registros sobre 2.200 personas a cambio de dinero. Y no solo en Madrid. Los investigadores han detectado unos 200 clientes de este entramado ubicados en Marbella, empresarios y algún conocido abogado de la zona.
Y exigir el visado de los menores marroquíes para su empadronamiento en Melilla es discriminatorio y además el padrón no es la vía para controlar la inmigración ilegal. Así lo establece el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
El Supremo estima un recurso de Cáritas Española y anula un acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla que en 2019 estableció la exigencia del visado a los menores procedentes de Nador para hacer efectivo su empadronamiento. La Sala Contencioso Administrativo asume los argumentos de Cáritas y señala que el padrón no es el instrumento para controlar las estancias irregulares. Hay normas prioritarias para los menores extranjeros en España, como son el derecho a la educación, asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas. No se pueden establecer requisitos discriminatorios para que los menores accedan a esos derechos. La exigencia del visado supone una vulneración de derechos fundamentales.
Y Pochettino cree que Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain. Luis Munilla.
Sí, le han preguntado hoy al entrenador del PSG qué porcentaje de probabilidades ve de que tanto él como Mbappé sigan en el club la próxima temporada. Y Pochettino ha respondido así.
100% en los dos casos, hoy. Bueno, es lo que hoy siento, es lo que hoy percibo. Esto del fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar, pero lo que a la pregunta tengo que responder pensando en lo que siento hoy es lo que dije, es lo que siento.
En el Real Madrid, entre tanto, David Alaba es seria duda para el partido de vuelta contra el Manchester City porque sigue con molestias en el abductor. Casemiro, sin embargo, parece que se va a recuperar a tiempo. Vamos con el Mutua Madrid Open porque Pau Lavadosa acaba de ganar en su debut, Alberto Arauz.
Sí, noticias inmejorables, Muni, en el debut de Pau Lavadosa, que ha pasado por encima de la rusa Verónica Kudermetova por un rotundo 6-3 y 6-0 y ya está en segunda ronda. Y muchísima expectación con Rafa Nadal, que ha llegado esta mañana a Madrid y que a partir de las 6 de la tarde va a entrenar en la pista 7 con la vista puesta en su debut. Un debut que se producirá el martes o el miércoles de la semana que viene.
Y además, mazazo para el rugby español. La Federación Internacional considera que hubo falsificación del pasaporte del jugador Gavin Van den Berg y España va a ser expulsada del Mundial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Llueve de forma intermitente en toda la región y así se espera que siga, al menos hasta esta noche, cuando tendremos mínimas en los 9 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida en la A3 en Perales de Tacuña y en la M40 en Coslada hacia esa carretera de Valencia. Retenciones de salida en la A4 en Pinto y Butarque y en la A3 en Rivas. También en la M50 en Móstoles hacia la A42 y en Villavicencio de Odón en ambos sentidos. Y siguen apareciendo nuevos casos de hepatitis aguda de origen desconocido. La Consejería de Sanidad ha elevado de 3 a 8 los ingresados por este virus en el Hospital La Paz. Y si hasta ahora eran solo afectaba a niños menores de 10 años, la edad se ha ampliado y ya hay un afectado de 16. La comunidad se ha reunido con el Servicio de Salud Británico para intercambiar datos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando. Aquí en COPE, el IPC se modera en abril, pero sigue en máximos de los últimos 30 años, con una cifra del 8,4 en el índice adelantado que hemos conocido hoy. La cesta de la compra, los combustibles, por supuesto la luz, siguen en precios muy elevados. Hoy pagamos esa luz, esa electricidad, a 225 euros el megavatio hora. Bueno, la factura de la luz se ha convertido en un quebradero de cabeza para la mayoría. Pero, ¿y si tu vida depende de poder pagar o no ese recibo de la luz? Y no estoy usando una metáfora, ¿eh? Estoy hablando de forma literal. Estoy hablando de personas cuya vida depende de una máquina enchufada a la electricidad varias horas al día. Me he venido a la casa de José y Vanessa. José tiene 33 años y desde que era muy pequeño tiene una insuficiencia renal. Y ahora mismo, y nos explicará en los próximos minutos por qué, y desde hace 2 años la diálisis se la hace en casa. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Llevas toda la vida, pues teniendo que depender de las máquinas de diálisis, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto tiempo hace que tienes la máquina de diálisis en casa?
Va a hacer 2 años.
Esta máquina, que está al lado de José y que es relativamente grande, mide aproximadamente 1,5 metros. Es como si fuera un robot. En la parte de arriba tiene una pantalla que es como si fuera la cara del robot, que en realidad es una pantalla de un ordenador. Y luego, bueno, pues como te puedes imaginar, una serie de cables que la conectan y que suena así. Como vemos, no hace mucho ruido, ¿no? Es un ruido incluso similar a algunos aires acondicionados de estos que no son precisamente muy silenciosos. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas, pero la cuestión es, como yo decía, desde que se ha disparado el recibo de la luz, los costes de tener una máquina como esta en casa se han disparado también. Nos acompaña con José, está Vanessa. Hola, Vanessa.
Buenas tardes.
Que eres su pareja y además eres enfermera, con lo cual le sirves mucho de ayuda a José para conectarse a la máquina, que ahora vamos a ver cuál es el proceso.
Sí, yo le ayudo a él para su tratamiento de diálisis.
Me dices que tú has mirado las facturas de la electricidad, los recibos, comparando la última que ha recibido con la misma del mismo mes del año anterior. ¿Cuántos ha subido la electricidad?
Justamente se ha doblado la cantidad de la factura de la luz, incluso un poquito más.
¿Y estáis buscando alternativas para intentar ahorrar? Es decir, ¿ponéis la máquina horas en la que no la poníais antes, por ejemplo? ¿Cómo hacéis?
Intentamos ajustarnos a las franjas horarias que son más baratas de la luz, los fines de semana, por las noches.
O sea, aquellas franjas horarias que por lo tanto sale más barato. Mira, por ejemplo, hoy, el día en el que estamos, resulta que la luz cuesta 224,97 euros el megavatio hora. O sea, está cara. Las horas más baratas serían de 4 a 5 de la tarde, la más cara de 10 a 11 de la noche. De esa ni hablamos, ¿no?
Por supuesto, intentamos siempre ajustar a las horas más económicas.
Pero tampoco siempre es posible, porque a lo mejor si no está Vanessa, tú solo a la máquina no te puedes conectar.
Yo ahora mismo no, porque con la izquierda no me sé pinchar.
¿Hay gente que lo hace?
Hay gente que se pincha sola.
¿Es cuestión de acostumbrarse? ¿Es cuestión de practicar?
De aprender.
tú de momento, como tienes Vanessa, que te fías más de ella, de todas formas, creo que de ti mismo.
Sí, la verdad que sí.
Con lo cual, ¿qué hacéis normalmente? Cuando tú sales de trabajar, te conectas a la máquina, ¿qué horarios utilizáis?
Pues yo trabajo en turno de mañana, así que en cuanto llego a casa, comemos algo y ya enseguida montamos la diálisis.
¿Qué hay que hacer para montar la diálisis? Es decir, ¿cuánto tiempo se tarda en poner en marcha la máquina?
Pues entre media hora y una hora, más o menos.
Y luego tú te conectas a la máquina, ¿cuántas horas?
2 horas y media, 5 días a la semana.
Y luego, cuando terminas el proceso, la máquina no se apaga, tiene que seguir funcionando. ¿Por qué?
Claro, después de realizar el tratamiento, la máquina tiene que hacer una desinfección, que tardan como unos 40 minutos más o menos.
Conclusión, Vanessa, ¿de cuántas horas estamos hablando en la máquina conectada?
Pues de unas 4 horas y media todos los días, los 5 días a la semana.
Y no solo es energía eléctrica, también agua, porque utiliza las dos cosas, ¿verdad?
Sí, esta máquina es un poquito especial y usa tanto luz como agua. Yo siempre digo que esta máquina es como una lavadora, porque gasta luz y gasta agua como una lavadora.
¿Y más o menos el cálculo que has hecho también del gasto es similar a poner lavados de lavadora?
Yo calculo que son como unas 4 lavadoras seguidas, como si pusiésemos una tras de otra durante 4 ciclos de lavadora.
Bueno, pues esta es la cuestión y esto es lo que José y Vanessa van a hacer justo ahora en este momento en directo para que podamos comprobar cómo se hace una diálisis en casa. Entonces, la máquina ya está lista para funcionar, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora, Vanessa?
Pues voy a pinchar a José Vicente para poder conectar su brazo al filtro de la máquina.
¿Qué tipo de pinchazo?
José Vicente tiene un tratamiento en el brazo que se llama fístula arteriovenosa, que lo que hace es que la vena esté preparada para este tratamiento, que es bastante agresivo para el cuerpo.
Claro, porque es pinchar todos los días.
Eso es, tiene un tramito del brazo que está apropiado para eso.
Bueno, pues vamos con el pinchazo cuando diga Vanessa. Nosotros aquí a las órdenes de Vanessa, ¿no?
Sí, claro, vale. Es la que manda.
Bueno, no lo he dicho, pero José Vicente está sentado, sí, en una silla que me imagino que también nos ha proporcionado el hospital.
Todo el equipo nos lo ha proporcionado la empresa que trabaja con el hospital.
Incluida la silla donde está ahora mismo José.
Todo el material.
Que es una silla especial.
Eso, es una silla articulada que va con un mando y se puede regular. Es eléctrica, también gasta luz.
Y que entiendo que es cómoda.
Sí.
Porque tienes que estar aquí 2 horas y media así, ¿no?
Sí.
Vale. Bien, ahora mismo José tiene el brazo extendido, brazo derecho, que es donde le va a pinchar Vanessa.
Vamos a poner un compresor aquí en el brazo de José Vicente para poderle pinchar. Todo el equipo que voy a utilizar está estéril. No se puede utilizar nada que no esté esterilizado, porque va directamente al corazón todo lo que yo haga.
Te está poniendo los guantes ahora mismo Vanessa para que todo sea absolutamente estéril.
Previamente, antes de haber empezado, ya le he echado un producto para desinfectar y ahora vamos allá.
Bueno, pues ahora mismo ya acaba de pinchar
la primera aguja, que es la aguja de salida. Por esta aguja va a salir la sangre de su cuerpo hacia la máquina. Ahora, inmediatamente después, vamos a colocar una aguja de entrada, que es por la que va a entrar a su cuerpo la sangre ya limpia.
Porque en el tiempo que tú estás conectado a la máquina, digamos que toda la sangre de tu cuerpo,
unos 70 litros de sangre van a pasar por esta máquina.
O sea, salen, pasan por la máquina y vuelven a entrar en el cuerpo de José. Esta es la cuestión.
Eso es.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues vamos a limpiar las agujas con suero fisiológico. Y ya están preparadas para conectarlo, que es lo que vamos a hacer ahora mismo.
O sea, de momento simplemente hemos preparado lo que son las venas, ya vemos la sangre que sale por aquí, y ahora lo que hay que hacer...
Ahora mismo estoy conectando las líneas de la máquina al cuerpo de José Vicente. Es un proceso rápido porque si no se coagula la sangre. Ahora le voy a tomar la tensión.
¿Por qué es importante tomar la tensión?
Pues el tema de no marearme. Y a veces cuando te quita mucho líquido, mucho peso, la máquina te puedes llegar a marear.
O sea, la tensión tiene que estar siempre hiper mega controlada. O claro. Sea, tú no te quitas en ningún momento el tensiómetro del brazo izquierdo.
Lo primero siempre es la tensión, para estar controlado al 100%.
Porque tú, ¿qué notas en el momento en que empieza a funcionar la máquina? ¿Tú notas algo?
No.
¿Empezamos?
Ah, eso es que empezamos, ese ruido.
Ahora mismo ya la sangre de José Vicente está fuera de su cuerpo, poco a poco va saliendo y va pasando por aquí.
Sale sangre sucia, por decirlo así, y entra sangre limpia.
Eso es. Lo más importante de esta máquina es este cartucho que tengo aquí en la mano, que esto realmente es el filtro, por el que la sangre suelta los desechos a un medio líquido, que son estas mangueritas que salen por aquí, que meten agua a presión, que es lo que hace que la sangre suelte las sales y los desechos, para que luego por aquí se van al grifo, al desagüe, ahí a la pared lo veréis, es un desagüe por el que se van todas las impurezas.
Tenéis que tener una instalación, tanto eléctrica como de agua, digamos, de fontanería, para poder utilizar la máquina.
Sí, la verdad que sí.
Vale, ¿cuál es la ventaja de tener la máquina en casa? Porque durante mucho tiempo, en realidad, tú preferías ir al hospital. ¿Y eso por qué?
Sí, yo iba al hospital, sobre todo por el tema de que son 3 veces a la semana. Eran 4 horas, 3 veces. Entonces, tienes más tiempo para descansar y para ocio. Y para hacer otras cosas como trabajar, etcétera. Yo decido irme a casa y la verdad es que en el hospital tienes esos 3 días de diálisis, pero tienes que adecuarte al horario de que te dice el hospital. Aquí no, en casa tú lo pones cuando puedes y tienes eso, más libertad.
Claro. Oye, Vanessa, dices que estáis diciendo por qué antes prefería ir al hospital y ahora prefieres hacerlo en casa, pero el COVID ha tenido mucho que ver también con esto, ¿no?
El COVID ha afectado muchísimo a los pacientes renales. Desde el hospital, cuando José se interesó por la diálisis domiciliaria, nos lo favorecieron rápidamente y aceleraron el proceso lo máximo posible, porque esto requiere una instalación de obra, porque nos tienen que hacer una toma de agua y de luz especial, con unos plomos específicos para que si salta la luz esto no se quede sin luz. Es muy importante, porque claro, será
mismo. Claro, ¿y si salta la luz ahora mismo, en mitad del proceso?
Pues esa es una cosa bastante importante y que nos daba bastante susto. Esta máquina solo tiene una autonomía en reserva que dura unos 15 minutos, pero eso es una cosa muy cortita, porque cuando terminamos el proceso, toda la sangre que está fuera de José Vicente tiene que volver al cuerpo, y en una emergencia pues necesitamos luz para retornar, aunque sea solo parar la diálisis y volver al cuerpo. Por eso la compañía de luz pues nos tiene como un poco especiales, que significa que si en esta zona se va la luz, rápidamente tiene que tener un generador o ser prioritarios en que nos vuelvan a ceder la luz.
Porque en caso de que hubiera un corte de luz, de todas formas, ¿tú qué harías, Vanessa? Durante esos 15 minutos que tenéis batería, ¿retornarías toda la sangre que está fuera al cuerpo de José?
Espero que si eso me pasa sea de día, porque también tendríamos el inconveniente de que estaríamos oscuras, ¿vale? Eso es una cosa...
Has pensado en todo, ¿eh? De todas formas.
Cuando te decides venir a montar esto a casa, tienes que estar muy seguro de todas las cosas que pueden pasar, porque José Vicente se puede poner malito y estoy yo sola. Que alguna vez ya nos ha pasado que se ha desmayado y me he quedado solita. Así que hay que pensar en que si esto falla, los mecanismos y las herramientas que tengo para hacerlo rápido, incluso de forma manual, sin luz.
La verdad es que hay que aprender a usarla, pero me parece un lujo, ¿no? Poder hacer todo esto en casa, ¿no? Lo importante es que no suba o siga subiendo la luz. Es decir, porque, oye, ahora estamos hablando, dice que se ha doblado, pero imagínate que esto se sigue disparando, ¿qué pasaría, no?
Pues es que eso hay que pensarlo, porque sobre todo nosotros, por suerte, yo trabajo y no hay ningún problema, pero yo veo mes a mes la factura y digo que cada vez más y más y más. ¿Hasta qué límite va a llegar ese más y más?
No, es muy importante tener esto en cuenta. Efectivamente, un montón de enfermos que dependen de máquinas, como en este caso de una máquina de diálisis, pero hay otro tipo de máquinas, otro tipo de enfermos que dependen de esa energía eléctrica para seguir vivos, y esos precios disparados no os ayudan en nada. Me ha encantado conoceros, me ha encantado ver cómo lo hacéis, el proceso que lleváis. José, sé que a lo largo de estos años has tenido 2 trasplantes que no han salido bien, es decir, has rechazado. ¿Se resigna uno a vivir pegado a una máquina el resto de su vida? ¿Tú esto cómo lo llevas? Es decir, ¿lo has asumido? ¿Lo llevas bien?
Yo lo he asumido. También decirte que estoy en lista de espera para un tercer trasplante.
¿Lo vas a seguir intentando?
Sí.
¿Qué te hace seguir intentándolo?
Sobre todo es el tema de mejorar la calidad de vida, que a día de hoy para mí es conseguir un trasplante.
Porque 2 rechazos no significa que el tercero no te funcione perfectamente.
Claro, claro que no.
Pero la operación es dura, ¿no?
Sí.
¿Tú qué opinas, Vanessa?
Pues es lo que deseamos, que cualquier momento sea la llamada, los teléfonos siempre es con sonido, porque nos pueden llamar en cualquier momento del hospital y nos tenemos que acabar la entrevista e irnos corriendo al hospital.
Ojalá y ojalá fuera durante esta entrevista. Y entonces, si eso pasara, esta máquina iría a parar a otra persona que seguramente también la necesita.
Claro. Sí, sí. Yo comentarte eso, que tenemos la suerte de que las podemos tener en casa, pero que tenemos esa suerte y es un... ya que tenemos este derecho de poderlo tener en casa, también el tema de que nos ayuden las administraciones para recibir ayudas, sobre todo la luz el agua, ya que es un...
Sí, pues mira, absolutamente, siempre es de primera necesidad, pero en este caso es que es vital.
Claro, y es que muchos compañeros míos que se están dializando en casa, a día de hoy no han vuelto al hospital, pero se están planteando volver al hospital.
¿Por los precios?
Por los precios.
¿Por los costes?
Por los costes de la luz y el agua.
Bueno, pues este es el llamamiento también, este es el toque de atención, ¿no?, que hacéis vosotros, tanto José como Vanessa. Os vuelvo a dar las gracias de verdad por acogernos, no solo en vuestra casa, sino en este momento tan especial e íntimo que lo es para vosotros. Y a veces, y bueno, por lo que he visto... A ver, está muy controlado porque lo tenéis ya muy ensayado, pero bueno, que requiere una rapidez, requiere una destreza, y nos hemos interpuesto, y que vaya todo fenomenal y que nos siga subiendo la luz. Y gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias por dejarnos asistir a este proceso de diálisis en casa, domiciliario, en directo, que vemos que tiene muchas ventajas, pero bueno, hay que saber manejar la máquina, hay que saber cómo hacerlo todo, y sobre todo... necesitan, sobre todo algún tipo de personas con menos poder adquisitivo, que obviamente la energía no siga subiendo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento siempre con tu mirada. Lorenzo Silva es colaborador de este programa, escritor, columnista sobre cualquiera de los temas de actualidad que tratamos. Bueno, sí, el coste de la energía es uno de esos temas siempre de actualidad desde hace ya varios meses. Y luego están, bueno, cuestiones como esta, ¿no? El asistir en directo a cómo una persona se hace la diálisis en casa, que de verdad me parece increíble, un lujo, pero que se está volviendo un lujo pues muy caro por los costes de la electricidad. En fin, es lo que está pasando también, ¿no? Todos estamos muy condicionados por esos recibos de la luz, pero es que hay gente para los que además es vital para salir adelante y para poder mantenerse vivos, Lorenzo.
Pues mira, Pilar, yo sin haberlo visto, como tú lo has visto, simplemente escuchándolo, la verdad es que estoy impresionado por la presencia de ánimo, la naturalidad y la voluntad, ¿no? Con lo que afrontan no solo algo tan engorroso y tan impactante de entrada, ¿no? Como es la diálisis realizada a domicilio en su propia casa por ellos mismos, como también, bueno, pues esa perspectiva de a ver si de una vez llega un trasplante que funcione, ¿no? Habiendo pasado por la experiencia difícil, muy difícil de ver fracasar anteriormente la operación de trasplante, ¿no? La verdad es que es impresionante. Luego a mí también, perdóname, pero me sigue impresionando y creo que no somos conscientes vivir en una sociedad que es capaz de ofrecer medios como estos para, bueno, pues para que una persona pueda hacer frente a un problema grave de salud en su casa, ¿no? Estos equipos son muy costosos, todas estas instalaciones, disponer de estos medios, creo que a veces no somos conscientes de la sanidad pública que tenemos, ¿no? De las capacidades y las posibilidades que nos da. Y finalmente, pues yo creo que donde has enfocado la mirada, ¿no? Al final la energía es algo más que un insumo, ¿no? Que un factor más de producción o de consumo, ¿no? La energía es, en cierto modo, el combustible, pero también el sistema nervioso de nuestra sociedad, que además la demanda en grandes cantidades, ¿no? Y la demanda para muchas cosas que antes ni siquiera eran concebibles. Una persona con un fallo renal hace varios siglos, pues no tenía ninguna perspectiva, ¿no? Ahora tiene una vida por delante y tiene además la posibilidad de trasplante, pero mientras tanto tiene este recurso. Pero claro, este recurso, como tantas cosas de nuestra vida, depende de la energía. Y por eso la energía se ha convertido en algo tan crítico, por eso las oscilaciones traen estos cataclismos y por esto personajes como Putin, a los que la humanidad, pues de una manera un tanto irresponsable, les ha puesto tantas llaves en las manos, cuando llega el momento las utiliza para defender sus intereses y sus ambiciones.
Pues sí, te aseguro que ha sido increíble conocer a José y a Vanessa. Por cierto, que si alguien, alguno de nuestros oyentes, les quiere poner cara y ver cómo se hace este proceso, también grabamos un vídeo que se puede ver en cope.es. Y bueno, les invito, si les apetece, también a acudir, y en nuestras propias redes, en las redes de este programa de la tarde. Por cierto, Lorenzo, una cosa más que querías comentar. Tiene que ver con el hipervictimismo patrio, ¿no? Porque además los agravios de unos son muy importantes y los de otros no. Porque unos tienen grandes altavoces y otros parece que se les pone sordina. ¿Al respecto de qué querías comentar esto?
Pues mira, ha habido varias historias esta semana que me han llevado a esa sensación, ¿no? Es decir, las diferentes varas de medir, la extrema sensibilidad que existe para determinados agravios, dolores, injusticias, desafueros, ¿no? Cuando nos tocan, cuando tocan a los nuestros, y la insensibilidad o simplemente la invisibilidad absoluta cuando esos mismos fenómenos afectan a otros, ¿no? Y sobre todo a otros que no son de los nuestros. No digamos ya si los identificamos como de los otros, ¿no? De esos otros que tenemos enfrente. Y mira, lo pensaba al hilo de este recuerdo que se ha hecho absolutamente justificado de la atrocidad que cometió la aviación alemana con la población de Guernica, ¿no? Con ese bombardeo terrible del que conmemorábamos un aniversario recientemente. Bueno, esa misma atrocidad la hizo la aviación alemana, la Legión Cóndor y la aviación legionaria italiana en otras poblaciones, con el mismo número de víctimas, Alcañiz, Granollers, Cartagena, En Valencia, esas mismas aviaciones acabaron con 10 veces más personas, en Madrid con 20 veces más personas, ¿no? Y sin embargo parece que eso no existiera. En el año 98, si no recuerdo mal, el Parlamento alemán pidió perdón a la población de Guernica, ¿no? Con toda la justificación del mundo. No se lo ha pedido nunca a Granollers, ni a Alcañiz, ni a Cartagena, que simplemente no existen, ¿no? Y recientemente, pues algún político vasco pedía que el gobierno español tenía que pedir perdón al País Vasco, a Guernica, por eso, ¿no? Bueno, no sé muy bien si la concepción esa es del todo correcta, un gobierno pidiendo perdón a su propia población, pero si eso fuera así, pues también habría que meter en el paquete Alcañiz, Granollers, Cartagena, insisto, y son solo algunos de los casos, ¿no? O, por ejemplo, esta cuestión del espionaje y de la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Se están rasgando las vestiduras y si finalmente se prueba que ha habido escuchas ilegales, con toda razón, ¿por qué han sido ellos los espiados o porque son sus derechos fundamentales, ¿no? Pero no han tenido gran sensibilidad con los derechos fundamentales de todos los catalanes que vieron pisoteados, entre otros, el derecho de representación política en el proceso. No han tenido mucha sensibilidad a la hora de entablar conversaciones con una potencia y con que tiene detrás un servicio secreto como es el FSB, cuyos estándares son muchísimos más bajos que los peores que pueda tener el CNI, ¿no? Y bueno, pues al final lo que hay detrás es que nos molesta cuando nos toca a nosotros.
Ya.
Nada más.
Gracias, Lorenzo. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Otro para ti.
Tiempo para Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, buenas tardes, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Por ejemplo, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o internet. Muchísimo más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta y cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Mira, un padre ha conquistado las redes sociales animando a su hija antes de entrar a clase. Tanto es así que le apodan el señor de la motivación. En voz alta, ahí. ¡Ánimo, tú puedes! ¡Vas a sacar buenas notas! Claro, la cuestión es, ¿cómo se lo toma la hija? A cuenta de esto, te preguntamos hoy a ti que nos escuchas, a la gente, ¿cómo fue? Entiendo que ese durísimo momento en el que tu hijo preadolescente se avergüenza de ti por primera vez delante, pues probablemente de sus amigos, ¿no? Porque esto pasa y queremos que nos lo cuentes. Rosa Rosado, buenas tardes. Buenas Fernando, tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Me duele especialmente este tema porque estoy a punto de... Es decir, mi hijo tiene 9 años, todavía me deja que le dé 2 besos en la puerta del cole, pero no sé cuánto valora.
Lo estás viendo pues venir.
Lo estás viendo venir.
No te arriesgues, o sea, empieza a cambiar.
No. ¿Qué dices? Prefiero la humillación.
Pues
hija, prefiero ese momento.
No te quedará por delante, entonces.
Lo sé. Pero bueno, sí, es que...
Antes que lo pida, mejor dárselo.
Ay, no, Fernando, yo soy incapaz.
Ya, bueno.
Yo soy incapaz.
Pues será derrotada.
Pienso que ese momento a lo mejor no llega, ¿no?
Pero va a llegar.
Porque, claro. Fíjate, si
y
le
cuando
pones...
cuando ya no quiere los besos de la madre, sino de una chica estupenda que hay en clase.
Ya.
Y eso probablemente ya ha llegado y tú no te has enterado.
Bueno, pero vamos a ver, yo entiendo lo de la chica, pero que no deje de dar besos a su madre.
Claro que sí.
Claro, bueno, que digo que si les pones en evidencia en la puerta del cole, imagínate en las fiestas del pueblo.
A mí me ha pasado con mis 2 hijos, cuando empezaron el instituto, con 12 años. No hace falta que bajes, quédate aquí en la esquina, no me hables, no me des un beso. Pero lo más fuerte fue un verano, que eran las fiestas del pueblo y se ponen a tocar canciones de Mago de Oz, que a mí me encanta el ponte en pie, haz el puño, y yo saltando como una loca. Estaba detrás de él. Se da la vuelta, que estaba con todos sus amigos. ¿Qué haces aquí? Mamá, por favor, me estás avergonzando. Luego me pidió perdón, pero claro que se avergonzan de nosotros, pero vamos...
Pues sí.
Hombre, según qué edad tengan, ir al mismo baile igual no conviene.
Oye, pues si es en las fiestas del pueblo, esta señora tiene 60 años, muy bien llevados.
No, pero digo el chaval. O sea, el chaval ya cuando tenga 25, 30 años bailará con la madre, en donde sea. pero si el chaval tiene 14, 15, igual no conviene igual ir a no la conviene. Misma discoteca, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿cuál es ese momento, ese duro momento en el que tu hijo, tu hija, preadolescente seguro, empezó a avergonzarse de ti? ¿Qué momento más difícil? Bueno, luego se pasa, ¿eh? Pero queremos que nos lo cuentes en
luego,
arroba
muy
la tarde
luego.
Cope. facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Están llorando las niñas abrazadas a su padre. Es la primera vez que ven a Joaquín después de la final. Y es la imagen, el capitán del Betis abrazado a las niñas que lloran desconsoladas.
¡Llorando! Al lado del micrófono de la cadena COPE. He abierto ese micrófono de Juanma Castaño.
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
Oye, Joaquín, ¿qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguir? ¿Sería ahí ahora?
¿Sigue, no?
¿Empezamos a ganar?
¿Ahora?
No, ahora me quedo.
Ahí está.
Acabada la noticia, Juanma, que quieres seguir un año más.
Sí, sí.
O sea, que tiene gasolina.
Espera, que nos escucha, yo creo que uno de los béticos o de las personas más felices de la historia y del mundo en este momento. Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Toda la formalidad que llevo, que para el palco esta formalidad de tal, pongo la camiseta que llevo en una bolsa y me voy al centro de Sevilla.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Prueba nuestra cerveza 00 Día Ramblers con un 25% de descuento. Por solo 0,28 la lata de 33 centilitros. En tiendas y día.es.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express Consult Tour. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí 166 más 10 votos emitidos telemáticamente. No 168.
Esta vez Maricel Batet no se ha equivocado con los votos de Bildu, Teruelexiste, Nueva Canaria, PNV, BNG, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, por supuesto el PSOE, por supuesto Unidas Podemos, la exdiputada morada ahora en el grupo mixto Mary Pita. Y, bueno, el BDCAT ha conseguido el gobierno sacar adelante el decreto de medidas para hacer frente a la subida de la inflación. Ojo que se tiene que tramitar como proyecto de ley porque ha habido 342 diputados que han votado a favor de que se tramite así. ¿Qué ha dado Sánchez a cambio de los votos de Bildu? Dice el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que nada.
No hay ningún tipo de contraprestación.
Nacho González Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Uy al palo, ¿no? Habría dicho Manolo Lama si a esa hora de la votación hubiese estado en el micrófono.
No ha sido por uno, ha sido por cuatro, ¿eh?
Pero uy, ¿no?
Uy. ¿Hay precio o no hay precio, Nacho, para esta votación?
Hombre, vamos a ver, todo tiene precio. El precio se está consumando justo ahora mismo. Mira, en este mismo instante se está procediendo al recuento porque la votación para constituir la Comisión de Secretos Oficiales se hace en urna, se hace por papeleta.
Ajá.
Se está procediendo en este mismo instante, en unos minutos ya va a estar formalmente constituida, aprobada por el Pleno, y ese es el primer precio, el primero, que no el último, porque evidentemente el Grupo Socialista y en especial el Gobierno lleva una serie de días y en especial en las últimas horas hablando absolutamente con todos sus socios del Frankenstein para de una manera u otra salvar esto como fuese, pero sin el apoyo del Partido Popular. Esa era la máxima que tenía el gobierno y sobre todo que le imponían sus socios.
Parecía que iban a negociar con el PP, ahora ya hemos sabido que en realidad mantenían abierta la posibilidad del PP cuando ya estaban negociando con Bildu. Es lo que ha denunciado Feijóo.
El gobierno ha preferido hacer un acuerdo de componenda política con sus socios y no hacer un acuerdo de Estado con un partido de Estado, que es el Partido Popular.
El gobierno ya está trabajando para sacarle rédito al voto negativo del Partido Popular. Están cerca las elecciones andaluzas. Yolanda Díaz dice que, claro, la gente que ha votado no tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere esas medidas para luchar contra la inflación.
Yo creo que las personas que hoy van a votar que no a las medidas que mejoran la vida de la gente lo tienen que explicar. La política.
Bueno, pues ya estamos en las narrativas, Nacho. Es decir, una de las razones por las que parecía que el PP se iba a abstener es porque, bueno, con Feijóo el PP ya no es el partido del no es no, es el partido de la colaboración y de los pactos, pues bueno, pues una abstención. ¿Le va a pasar esto factura al Partido Popular?
A ver, la izquierda, acabamos de escuchar a Yolanda Díez, y desde luego absolutamente cualquiera que escuchemos en el gobierno en las próximas horas y en los próximos días va a ir por ahí, ¿no? Va a decir que el PP sigue siendo lo mismo, que Feijóo sigue por la línea de Casado. Pero lo cierto y verdadero, y es por lo que más le ha preocupado al gobierno en las últimas horas esta votación, es que el PP ya no es lo mismo. Es decir, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada envió un documento de más de 40 páginas al Palacio de la Moncloa, detallando lo que ya le había dicho verbalmente al presidente. Pero este plan de acción de verdad, de lucha contra la crisis económica, en medio de una guerra, en una pospandemia y en una situación en la que la economía ya venía bastante más tocada. Es decir, no era solo un plan para atacar en exclusiva o para atajar el ascenso del IPC, que como hemos visto esta mañana, bueno, se corrige un poquito, pero sigue, sigue ahí al alza, ¿no? Entonces, desde luego que el gobierno y el Partido Socialista y Unidas Podemos, como acabamos de escuchar a la vicepresidenta Díaz, lo van a intentar. Ahora, hay que plantearse, oiga, y esto ya cuela. Yo creo que el Partido Popular ha hecho muy bien esta vez en poner las cartas sobre la mesa, en mostrar cómo hizo y enviarlo al Palacio de la Moncloa, al documento de la semana pasada, y ayer mismo por la tarde, el nuevo responsable económico del Partido Popular Alguien, por cierto, muy preparado, como es Juan Bravo, actual consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, enviarle una carta por escrito a la que han designado enfrente como su interlocutora Irene, a María Jesús Montero. Es que pienso en Montero y me viene Irene. A María Jesús Montero, que por cierto, y hay que decirlo, ayer a última hora de la tarde el mismo gobierno retiró a María Jesús Montero de esta negociación. Todos sabemos,
y la tomó
Félix Bolaños. Todos sabemos, para qué engañarnos, de la escasa capacidad de diálogo y de empatía que la ministra Montero tiene con el resto de grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que esta vez no cuela. El PSOE lo va a intentar. Ahora, también habrá que decirle al PSOE que ponga sus cartas sobre la mesa. ¿Por qué, por ejemplo, en la negociación que durante toda la tarde, noche de ayer se trae con Esquerra Republicana y con Bildu, ojo, dos grupos que desde el año 19 vienen desarrollando lo que se llama acción parlamentaria conjunta, pactan que van a votar, pactan las estrategias diarias en el Congreso, en el Senado? Bueno, ¿por qué tendrán que explicar dentro del acuerdo para que Bildu se deshaga, vote sí, pero Esquerra se mantenga en el no? Eso incluía cláusulas como que, por supuesto, al Partido Popular ni agua, ni el más mínimo acuerdo de cara a la votación del decreto de este mediodía.
Al terminar la votación, ha hecho declaraciones Sánchez hablando de la política buena y la política mala, la suya es la buena, y ha respaldado a Margarita Robles. ¿Ha estado en peligro Margarita Robles en algún momento? ¿O está en peligro todavía?
Hombre, yo creo que está en peligro. Está en peligro desde el día que metieron a Unidas Podemos en el gobierno. Desde ese mismo día, Margarita Robles es el enemigo número uno de Unidas Podemos. Estoy pensando en Yone Belarra, estoy pensando en Irene Montero. Es decir, ¿qué ministra de Unidas Podemos no se las ha traído con Margarita Robles? Como en su día se la trajeron con Carmen Calvo, por cierto, ¿no? Es decir, bueno, pues dos mujeres, digamos, de un PSOE más tradicional, ¿no?
Estudiadas las dos.
Claro, más estudiadas, más aseadas en todo, es decir, intelectualmente muy preparadas, con dos carreras. Sí. Oiga, entonces, con esto se las traen desde el primer instante. Hombre, yo quiero pensar que en un momento como en el que estamos, Fernando, metidos en una guerra en Europa, si el presidente del gobierno se permite el lujo, como le pedían sus socios, de entregar nada menos que la cabeza de la ministra de Defensa, este gobierno es mucho, muchísimo más débil de lo que pensamos. Es un gobierno, fíjate, yo venía pensando esta tarde, ahora dando un paseo desde el Parlamento, es un gobierno muy primaveral, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues fíjate, no sabe si en media hora le va a llover, le va a salir el sol o incluso le graniza, ¿no? Como ha tenido peligro de que le pasase. Lo que pasa es que eso es muy preocupante, Fernando, porque al final te demuestra que tenemos un presidente pendiente de qué le va a pasar a él, a su gobierno y a su permanencia en el poder en la próxima media hora, y no, en cambio, qué le va a pasar al país en los próximos meses, porque lo que viene es duro, lo están avisando absolutamente todas las instituciones, y tenemos ahí a la vuelta en el mes de junio el Banco Central Europeo dispuesto a apretar las clavijas. Sí. Convendría un presidente que piense más en qué puedo hacer por el país de aquí a los próximos meses, que no en qué puedo hacer por mí mismo para seguir aquí dentro de media hora.
Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un fuerte abrazo.
Pilar, ya has visto, Nacho dice que este es un gobierno primaveral, no por, digamos, fresco y florido, sino por inestable.
Tomamos buena nota, como siempre, del análisis, y vamos con otra cuestión importante, porque la actualidad viene marcada, desde luego, con cifras económicas de las que además tú y yo notamos después en el día a día. Bueno, ya sabes, el IPC adelantado del mes de abril, la inflación sigue siendo elevadísima, 8,4, aunque es verdad que ha bajado un poco con respecto a los últimos meses. Se ha roto, por decirlo así, esa tendencia al alza. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Se rompe esa tendencia al alza, pero aparte de que sigue siendo elevadísimo, ¿esto es solo un respiro? ¿Se puede hablar de que quizá a partir de ahora empieza a bajar? ¿Qué se sabe?
Pues mira, estamos asistiendo, sí, a una moderación del aumento de los precios, pero siguen subiendo, hay que decirlo. En abril se han incrementado con respecto al mismo mes del año pasado ese 8,4%, mientras que en marzo ese incremento rozó casi el 10%. Las ayudas al precio de los carburantes y las posibles medidas para bajar el coste de la luz han tenido su efecto. Pueden seguir teniéndolo, es decir, puede que no se disparen los precios como en los últimos meses, pero va a continuar en cotas muy altas por la situación geopolítica. Escuchamos al profesor Luis Garbía de Comillas y Cade.
Yo creo que vamos a seguir teniendo sorpresas. Toda la crisis de precios tiene que ver con el lado de la oferta de bienes. En Shanghai está el puerto parado, el tema del gas en Bulgaria y Polonia, y luego con lo de el gas que viene de Argelia, yo creo que no son datos que inviten al optimismo con el IPC en el corto plazo.
Pues se acumula ya un aumento del 8% en los precios en lo que va de este año y se prevé que se mantenga la inflación elevada en los próximos meses para remitir a finales de año en intensidad.
Y luego está otra cuestión muy importante que es la inflación subyacente, ¿no? Que está, además, sí que se ha disparado con respecto a cifras anteriores. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a ella y qué supone esto, Susana, para nuestros bolsillos?
Bueno, la inflación subyacente es la que engloba los precios de todos los productos menos los de la energía y los alimentos no elaborados como frutas, verduras, y efectivamente se ha disparado en abril, ha subido un 4,4%, un índice que no se veía desde el año 95 y tiene una repercusión directa y demoledora en nuestros bolsillos, además del peligro de una espiral inflacionista.
Los precios industriales están creciendo a tasas elevadas cercanas al 40% y las empresas de gran consumo ya han advertido de que van a repercutir el precio de la energía y el alza de estas materias primas a los precios finales, y eso está ocurriendo ya.
Es el profesor Balado de OBS Business School. Y este índice es el que se está tomando en cuenta, el que toman siempre en cuenta analistas y entidades para evaluar la verdadera dimensión de la inflación y también para la negociación de los sueldos. Hay que recordar que ahora se están cerrando muchos convenios colectivos, con lo que puede tener incidencia directa en el mercado de trabajo.
Pues sí, muy importante desde luego este dato, gracias Susana. Y la otra cuestión importante también, ese otro dato económico, y es que el primer trimestre nos deja destrucción de empleo y aumento del paro. A ver, esto suele ser habitual en el arranque del año, pero se percibe un ligero empeoramiento en la tendencia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es así, ¿no?
Y que, sí, el primer trimestre no suele ser bueno en materia de empleo, es el efecto estacional. Eso se entiende rápidamente si ponemos como ejemplo el fin de la campaña de Navidad, ¿no? En este caso, de enero a marzo se destruyeron 100.200 puestos de trabajo, y si nos fijamos en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, entonces perdimos unos 93.000 ocupados, ¿no? Fue sobre todo en esta ocasión el sector privado el que ha asumido la mayor parte de esa destrucción de empleo. Se concentró especialmente en la industria, el sector servicios y la agricultura. A nadie se le escapa que son sectores que se han visto y se están viendo fuertemente afectados por la subida de los precios. Como dices, también se incrementó el paro en casi 71.000 personas frente a la caída en casi 66.000 del mismo periodo del año pasado. De ahí esa ralentización que vamos viendo, ¿no? La cifra total de desempleados, casi 3,2 millones. La tasa de desempleo sube también, escala tres décimas, es un poquito, pero ese 13,6% nos hace que sigamos duplicando la media de la Unión Europea.
Y luego que vuelven a subir los hogares con todos sus miembros en paro y caen los activos. ¿Esto qué quiere decir,
Marta? Mira, los activos, Pilar, no es la primera vez que hablamos de ellos. Es verdad que ahora la cifra se ha recuperado, ¿no?, a las grandes caídas que vimos durante lo peor de la pandemia. Son los activos esas personas que participan del mercado laboral, bien como ocupados o bien porque están buscando empleo, ¿no? Y ese descenso reflejaría cierto desánimo en la búsqueda de trabajo. Son 25.000 activos menos en el primer trimestre. La cifra no es muy grande, pero bueno, va marcando esa tendencia. Y los hogares con todos sus miembros en paro superan el millón. Han sumado 29.000 más que en el trimestre anterior, y es bueno, pues una cifra que preocupa, ¿no? Más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro. Sí.
Oye, si miramos con un poco de perspectiva, ¿cómo estamos con respecto a hace un año?
Bueno, estamos mejor, ¿no? Ahí la foto nos sale más positiva, 878.000 ocupados más. Seguimos por encima de los 20 millones de afiliados. Tenemos unos 479.000 parados menos. No hay que olvidar tampoco que Entonces estábamos en un momento de fuertes restricciones en el primer trimestre de 2021 por el repunte de la pandemia. También habíamos sufrido los efectos del temporal Filomena. Los autónomos, 62.000 autónomos más que hace un año, pero en el primer trimestre se han perdido 55.000, y estos son cinco veces más que el primer trimestre del año pasado. Así que ojo también con los autónomos.
Sí, y bueno, en lo que no hay duda es en el fuerte repunte de la contratación indefinida.
Bueno, es que esto ya lo venimos viendo desde el inicio del año, ¿no? La reforma laboral ha impactado de lleno en el mercado laboral y también lo refleja la encuesta de población inactiva. El primer trimestre del año deja 13 millones de trabajadores indefinidos del total de 17 millones de asalariados que tenemos en nuestro país. Es una cifra récord, sin duda. La tasa de temporalidad baja hasta el 24%, pero ojo, Pilar, seguimos 11 puntos por encima de la media europea, o sea que nos queda mucho por recorrer. Y otro detalle importante, la tasa de temporalidad es más alta en el sector público, se sigue manteniendo más alta en el sector público, sí, que en el privado. Sí, del 32,5% es esa tasa en el sector público frente al 22% del privado. Es paradójico, ¿no?
Sí, lo es.
Siendo que la reforma laboral la han sacado adelante el gobierno con los agentes sociales, pues es paradójico que en el sector público la temporalidad sea más alta que en el privado.
Pues las claves también de esta EPA que hemos conocido hoy, Marta Ruiz, gracias.
A vosotros.
Las claves son los consejos de la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se disparan. Y bien que lo notan nuestras carteras, incluso el de lo seguro. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es. Fíjate en este dato, los trastornos de salud mental en menores crecen un 47% según los pediatras desde el 2019 para acá. Es una cifra tremenda. Enseguida la analizamos aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o, si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira qué de cojines para la terraza tiene Aldi.
Pues sí, este sábado en Aldi tienes de todo para decorar tu terraza al mejor precio.
Como cojines de palet y de silla en colores combinables a solo $3.99. Así de fácil, así de Aldi.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.